Estás escuchando Haciendo Eco. Llevemos a Cristo al mundo y al mundo a Cristo. Hola familia de Haciendo Eco Podcast. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de esta nueva temporada también. Y antes que nada quiero comentarles que este episodio es muy especial. También es algo muy distinto a lo que hemos venido haciendo en las otras temporadas. Porque, paréntesis, lo que hoy vamos a escuchar es algo que una persona a la que contacté iba a escribir dentro del blog de Ecoevangeli en la sección de testigos apasionados, pero creo que lo que ella nos va a contar, este testimonio de fe, es digno de ser escuchado. Entonces, sobre eso va este episodio. Espero que se queden hasta el final y sin más que agregar, vamos a platicar ya con ella. Así que comenzamos. Hola Ali, ¿cómo estás? Bienvenida a Haciendo Eco Podcast. Es un gusto para mí que estés aquí. La verdad.
Hola, mi Angie. El gusto es mío.
Es así como el que ya teníamos mucho rato planeando, ¿no? Y hasta que por fin pudimos, pues aquí estamos. Y lo que comentaba al inicio del episodio es que nos vas a platicar tu testimonio de fe, y pues me gustaría que comenzáramos, que nos cuentes cómo vive su fe Ali. Ali es una conversa al catolicismo, Ali es católica desde nacimiento. ¿Por qué sigue siendo católica, Ali?
Bueno, yo soy católica desde muy pequeña. Vengo del seno de una familia que me ha inculcado la fe desde que era una niña. Y también soy exalumna del Teresiano, que acá en Nicaragua es un colegio religioso perteneciente a la Congregación de Santa Teresa de Jesús. Y a la misma vez soy salesiana de corazón porque asisto todos los domingos a la parroquia San Juan Bosco, que también ha sido una iglesia donde he crecido, donde canto. Y le tengo mucho amor a Don Bosco. Prácticamente creo que todo este camino ha sido desde muy pequeña, porque yo recuerdo desde que estaba en kinder que me hablaban de mi amigo Jesús y me decían de que él era el mejor para comunicarse, que todo se lo podía platicar a él. Entonces fui creciendo en ese camino donde para todo era, mi amigo Jesús esto, mi amigo Jesús lo otro. Así que de esa manera fue donde le tomé cariño, obviamente guiado por una educación de monjas donde nos hablaban que en toda circunstancia teníamos nosotros al amigo Jesús. Empezábamos nuestro día y nuestras clases siempre con un cuarto de hora de oración, y era muy bonito porque siempre era hablándonos del amigo Jesús desde kinder hasta tu último año, ya para graduarte, siempre presente el amigo Jesús. Entonces, es algo que quedó en mí y que ha sido de que yo persevere en mi fe.
Qué bonito. Me contabas hace ya un rato que el año pasado tú tuviste como que algo que te ayudó igual como que a reafirmar esa fe, ¿no? Y a entender el sentido del sufrimiento desde la fe cristiana. Porque, bueno, yo ya leí tu testimonio, lo que vas a compartir ahorita, y algo que me queda claro es que si tú no hubieses tenido como que ya toda esta educación y toda una vida de fe antes de todo esto y durante todo eso que pasaste, yo creo que no lo hubieses podido soportar. La verdad que es algo muy fuerte y que solamente con la ayuda de Dios, sin duda, es que uno sale adelante. Entonces, pues platícanos para que comprendan un poco mejor lo que acabo de decir.
Bueno, claramente, como está diciendo, si yo sigo de pie es por él. Y bueno, mi Angie, cuando en sí Dios tiene un plan para nosotros, tarde o temprano, siempre llega el tiempo en que las cosas suceden. y a veces tenemos que pasar por ciertas pruebas para ser transformados. En esas mismas pruebas somos fortalecidos y purificados en nuestra fe. Entonces, hoy quiero yo contarles el momento más difícil que he vivido en mi corta vida, pero a la vez, como mencionaste, la experiencia más íntima que me unió más a mi Dios. Exactamente el 18 de junio del 2019 empecé a sentir unas fuertes náuseas y a experimentar lo que era un dolor al lado derecho del vientre, con un entumecimiento constante en mi pierna. Obviamente, mis papás se preocuparon muchísimo y me llevaron de emergencia a realizarme exámenes y un ultrasonido que dictó que era un resultado algo complejo porque mi trompa de Falopio estaba inflamada, con un líquido en su interior y una imagen distorsionada de márgenes mal definidos. Entonces, en ese momento, había muchas dudas de qué era exactamente lo que me estaba pasando. Después de hacer más exámenes, la conclusión médica fue de un ligero hidrosalpinx y una alteración de la trompa de Falopio, que en sí es caracterizada por la obstrucción y acumulación de líquido en su extremo, y que hace que la trompa se dilate y se distienda. A la vez me mandaron a descartar de emergencia un plastrón apendicular. Te puedo contar que en ese momento la confusión y el miedo se hicieron presentes en mí, pues jamás había escuchado algo como esto, nunca había escuchado nada de estos padecimientos, pero de algo sí estaba clara, y era entregarle en ese mismo instante mi sentir a Dios, aceptando siempre con amor los designios que Él tuviese preparados, y le pedí que se hiciera siempre su voluntad en mí. Porque después de todo, a Dios lo mueve el amor y Él obra para bien de quienes lo aman. Entonces toda mi confianza siempre estuvo puesta en Él. Los días siguientes, te platico, los chequeos médicos continuaron, me valoró un cirujano y descartó que en ese momento fuera el tipo de apendicitis que se pensaba. Me recomendó que me examinara una ginecóloga y eventualmente yo empecé a ser tratada por ella con un medicamento que se me pasaba a diario vía intravenosa, y con el cual se me indicó que muchos otros pacientes se habían curado antes. Pero yo les puedo decir que mis manos quedaron moradas de tantos pinchazos. Se me habló también de una posible operación, en caso que no tuviera avances positivos en mi trompa, y considerándola en un plazo de 1 o 2 meses, esperando que la inflamación bajara un poco, y tiempo en que mis padres ahorrarían ese dinero para poder estar preparados. Ya de por sí llevaba un alto riesgo esta operación por el simple hecho de tener la trompa bastante inflamada. Pero como cada organismo es distinto, no fue mi caso ser parte de los que han tenido resultados positivos con este tratamiento indicado. Los dolores en mi vientre se volvieron incesantes y cada vez más fuertes. Los nuevos ultrasonidos indicaron incluso una mayor inflamación. Pero cada día que pasaba, yo ofrecía mi sufrimiento al Señor por una causa distinta, porque incluso las tribulaciones son parte del proceso de nuestra santificación y conversión. Entonces, yo siempre pensé que las pruebas me iban a ayudar a mí y que estas son bendiciones que en sí desarrollan el carácter piadoso de una persona, porque aún en mi enfermedad yo oraba por todo aquel que estuviera sufriendo. Sin importar lo que estuviese pasando, yo me unía a su dolor. Y no porque hubiese algo de especial en mí, sino porque estas mismas pruebas te convierten en un ser más noble y empático con los demás. Recuerdo que un día, mientras rezábamos en familia la coronilla de la Divina Misericordia, y ya faltando pocos días para concluir mi medicamento por intravenosa, mi mamá le pidió al Señor, en voz alta, discernimiento para comprender qué tenía que hacer conmigo para que yo pudiera sanar. Esa misma noche, ella tuvo un sueño, donde al despertar en la madrugada, lo único que recordaba era la frase, hay que operar. Ella, queriendo recordar más de aquel sueño, le pidió entendimiento a Dios y se volvió a quedar dormida. Y se le repitió lo mismo al volver a despertar. Ella me contó sobre ello, y entonces yo ya estaba clara de lo que se me venía, lo sentía realmente en el corazón. La doctora me hizo mi última valoración y efectivamente, sin haberle contado nada en particular de ese sueño, cuando salió de examinarme, recuerdo que le dijo a mis padres muy seria, hay que operarla. En ese momento, desde la clínica, yo cerré mis ojos y con un nudo en la garganta recuerdo que le dije a Dios, Padre mío, sin importar las circunstancias, ayúdame a seguir adelante, siendo paciente, sabiendo que tu amor jamás me llevará a atravesar una prueba donde tu gracia y misericordia no me sostengan, porque donde terminan mis fuerzas, empiezan las tuyas. Al anochecer, te comento que en mi momento de oración pude discernir que Dios tenía un propósito mayor que mi salud física y era sanar lo principal. Él estaba trabajando en mi alma y en mi corazón. Para esta manera, yo saber entregarme a Él sin cuestionar el porqué de esta situación, sino el para qué. Hoy les digo firmemente que Dios mueve las piezas para en su mismo amor acercarnos a Él. Al llegar a la conclusión que esta cirugía era inminente, básicamente el tiempo se nos acortó y mis padres aún no tenían los ahorros completos, pues no había pasado mucho tiempo desde que me habían diagnosticado el hidrosalpinx. Así que se decidió empezar una campaña de captación de fondos en redes sociales para poder realizar la operación en el menor tiempo posible. El valor eran de $2,000, más la hospitalización y medicamentos que asumiría mi familia. Yo le puse a sus pies a mi Dios entre lágrimas esta petición de poder llegar a esa meta monetaria, ya que en este tiempo me costaba un poco caminar por la misma inflamación y hacerlo me causaba demasiado dolor. Incluso te cuento que muchas personas pensaban que yo estaba embarazada, así de inflamada estaba. Y recuerdo que al día siguiente de haber lanzado la campaña, empezaron a llegarme muchísimos mensajes de personas que me decían que estaban orando por mí, incluso de algunos que no me conocían y que se habían topado con la historia de mi enfermedad en redes sociales. Pero les puedo decir que una de las cosas por las que yo le di infinitamente gracias a Dios y por la cual afirmé que todo este sufrimiento por el que yo estaba pasando era definitivamente una gracia, fue cuando no solo me topé con un mensaje, sino con varios que me contaban que no eran personas de hacer mucha oración, pero que al conocer mi historia, ellos habían sentido algo en su corazón que los hizo querer orar, así como también tener una mayor cercanía con Dios. Puedo decirles firmemente que cuando yo supe eso, mi corazón, aparte que explotó de amor, me hizo comprender que cada lágrima que yo derramé en mi enfermedad tenía este propósito, lo hizo valer. Y mi bendición no solo fue ese regalo tan bello de la conversión que estaban empezando estas personas, sino también que en cuestión de pocos días nosotros habíamos sobrepasado la meta con la recaudación de fondos. Y esto solo pudo haber sido por obra y gracia de nuestro Señor, porque Él se deleita en sorprendernos. Para sorpresa mía y una señal de que Jesús seguía a mi lado, llegó el día de mi operación, exactamente el lunes 15 de julio, programada a la hora en que se abre el mar de su misericordia, a las 3 p.m. Recuerdo que desde mi habitación recé la coronilla de la Divina Misericordia 20 minutos antes de la hora indicada. Luego llegaron por mí, abracé a toda mi familia y me dirigí con mi mamá al quirófano. Estaba asustada, porque sé que en toda cirugía no deja de haber riesgo. Pero me reconfortó el saber que todos ellos se quedaban orando por mí, así como también lo estaba haciendo el equipo médico antes de empezar. Y aquí es donde yo digo, qué maravilla es poder encontrar personas así. La última imagen que vi antes de ser anestesiada fue este personal orando por esta cirugía. Recuerdo que me desperté en sala de recuperación a las 6 de la tarde y empecé a llorar desconsoladamente. Sentía muchísimo dolor. Me llevaron a mi habitación y mi familia llamó a los médicos para saber qué era lo que estaba pasando. Me inyectaron 3 sedantes, entre ellos morfina. Ya con esto se imaginarán la magnitud de mi dolor. Y si a mí me mueve el corazón contarlo desde lo poco que recuerdo, no imagino el dolor de mi familia al verme en ese estado. Al día siguiente, me despertaron muy de mañana para dar mis primeros pasos. Los di, pero con bastante dificultad. Tenía puesta una sonda uretral y eso lo hacía un poco más complicado. Transcurrió el día y luego me fue removida. Y ya casi al anochecer de ese mismo martes, empecé a sentir un dolor muy fuerte al caminar. Con la interrogante de esa situación, se me mandó a hacer un ultrasonido de emergencia y se encontró que mi vejiga estaba adormecida a causa de la anestesia suministrada. Así que se me volvió a poner la sonda y me dieron de alta hasta el miércoles por la tarde, 2 días después de mi operación. Las pruebas continuaron porque el sábado por la noche me comenzó una fiebre de 40 grados, que eventualmente se iba y volvía. Se me dio tratamiento, asumiendo que era causa de una infección urinaria que yo andaba. Y el lunes, mi ginecóloga me examinó la herida y todo marchaba aparentemente normal. Ella revisó los puntos y todo estaba bien, con la excepción que me remitió a un internista para escuchar una segunda opinión del por qué esas fiebres tan elevadas que iban y venían. Para serte muy sincera, mi Angie, a estas alturas yo ya estaba un poco desesperada, pero no dejaba de adorar a Dios en mi crisis y en mi proceso. Seguía orando por mi pronta recuperación y le pedía a mis amigos lo mismo, pues eso me daba fuerza y aliento para seguir en la batalla con mi fe firme. Mi familia y yo, recuerdo que nos dirigimos a la clínica del médico internista. El martes él me revisó y le llamó la atención la inflamación en mi abdomen con la que había amanecido específicamente ese día. Él, al levantar la gasa que cubría mi herida, se dio cuenta que esta estaba infectada. Un tremendo susto para todos nosotros. Me empezó a hacer lo que es un lavado quirúrgico, apretando la zona para combatir el absceso de pared abdominal que tenía. Y mi mamá, entre llanto, viendo aquella escena dolorosa donde yo gritaba y oraba, rezaba el rosario con mi papá. Nunca me imaginé que viviría algo así, y mucho menos despierta. Mi abdomen también quedó morado como mis manos. En ese momento, siendo muy sincera, se me pasó por mi mente como película la crucifixión de nuestro Señor Jesús, precisamente por lo que menciono de que, como todo esto fue inesperado, todo lo tuvieron que hacer sin tan siquiera sedarme. Y yo les puedo decir que toqué fondo, y aunque mi sufrimiento no fue ni comparado a lo que él vivió, me llevó a un profundo dolor en mi alma al pensar en el sacrificio que hizo por amor a nosotros, asumiendo el dolor en todas sus facetas, pagando con su vida injustamente la persona más pura y santa que ha estado en la tierra. Y es por eso que yo pienso que el sufrimiento humano suscita compasión. Y en este día en particular, yo lloré como nunca lo que vivió Jesús. Esta experiencia me hizo aborrecer en extremo el pecado y comprendí que todo sufrimiento nos expía de ellos y nos une al sacrificio redentor de Cristo. La curación de mi cuerpo está unida a la purificación de mi alma. Cada sufrimiento mío yo lo ofrecí a Jesús por las ánimas del purgatorio, por la conversión de todos nosotros los pecadores y por no ofenderle más a su lastimado y sagrado corazón. Mi recuperación fue muy lenta y muy dura también, pero no hubo ni un día sin fe. Solo Jesús pudo haberme dado la fortaleza para salir adelante y para jamás haberle reprochado nada. Después de todo, ¿quién soy yo para tan siquiera pensar que puedo reclamarle algo a quien dio su vida por mí? Y hoy yo te cuento esto, una joven de 25 años cuya mamá tuvo una amenaza de aborto y que está aquí por milagro de Dios e intercesión de la Virgen María, razón por la cual llevó su segundo nombre también. Una niña que a los 5 años casi muere por una fuerte gastroenteritis, y que llegó al hospital casi sin signos vitales. Y que un año después, con 6 años de edad, tuvo una operación con dos hernias inguinales. Y ahora, una jovencita que tiene en su vientre la misma herida de una cesárea, y siendo virgen y viviendo en castidad hasta el matrimonio. Por eso yo les digo a todos ustedes, yo no sé por lo que cada uno de ustedes está pasando, lo que están atravesando, pero hoy quiero decirles que los planes del Señor son perfectos y que conviertan cada prueba en motivo de adoración, porque en las tribulaciones es cuando más nos unimos a Él y más le conocemos. Sobre todo experimentamos su amor misericordioso. Nuestra fe se purifica en medio del fuego, y el fuego de nuestras vidas son estas pruebas. Dios nos muestra su bondad en medio de ellas y a veces las permite para la formación de nuestro carácter y salvación de nuestra alma. Entonces, en este día, yo solo les digo y les deseo que Dios les bendiga y les permita cargar cada cruz que se les presente con un amor inmenso como el que Él tuvo para todos nosotros.
Pues la verdad que escuchándote otra vez me quedo sin palabras porque no cabe duda que siempre cuando pasamos por pruebas así de grandes, todo se transforma, ¿no? Y como dices, lo que hay que ver, ¿no? De que en medio de nuestro sufrimiento también ahí está Cristo.
Exactamente.
Y es increíble todo lo que sufriste y que así como sufriste, todo lo ofreciste también. Y no por ti, sino por las personas que más lo necesitaban, porque sabemos que hay personas que sufren más que nosotros, ¿no? En cuerpo, en alma, en espíritu, y que a veces no se compara con lo que nosotros sufrimos. Y sobre todo también recordaste un punto muy importante que es orar por las almas del purgatorio, porque hay muchas que están ahí y quienes están a lo mejor todavía vivos, que eran sus familiares o que los conocían, ya ni se acuerdan de orar por ellos. Entonces, pues, ¿qué te digo?
Yo sí te puedo decir que exactamente el día en que descubrieron que mi herida estaba infectada, te digo muy sinceramente, yo pensé que de ahí no salía viva. Así de fuerte estuvo la situación, pero por algo estaba un reloj ahí enfrente que me indicó la hora, 3 de la tarde.
Wow.
Y en medio del dolor, yo recé la coronilla en mi cabecita, entre aquel llanto, entre aquel dolor que sentía, porque sí, el doctor pasó más de 3 horas trabajando en lo que era mi abdomen y razón por la tal que te platico que quedó morado. Yo nunca me imaginé de que iba a pasar esto, ni que iba a llegar hasta esta prueba. Y fue muy difícil para mí asimilarla. Al salir de esa clínica, yo recuerdo que no quise hablar con nadie y estuve 3 horas en profundo silencio, solo recordando la pasión del Señor y haciendo mucha oración entre ella, pidiendo mucho perdón por mis pecados.
Yo creo que una de las cosas importantes que deberíamos de tener en cuenta es que cuando estamos sufriendo no estamos solos. Cristo está con nosotros y pues no hay sufrimiento humano que se asemeje a lo que Él ya padeció por nosotros y podemos refugiarnos en Él. También al refugiarnos y ofrecer el sufrimiento que estamos viviendo, consolamos su corazón herido, ese corazón que ha sido traspasado por una lanza, todo, todo, todo por amor a nosotros, por amor al hombre. Así que si tú que estás escuchando esto, estás sufriendo física o espiritualmente, no sé, te invitamos a que te refugies en su sagrado corazón, que ofrezcas todo lo que estás pasando por tu propia conversión, por la conversión de alguien cercano, por la conversión de
de nosotros los pecadores, por las almas del purgatorio, así como decía Ali. Y ten por seguro que todo el sufrimiento no será en vano. Hay que aprender a sufrir con Cristo. Todo sufrimiento tiene sentido al final. Recuerda que todo obra para bien de los que aman a Dios.
Gracias por escuchar el podcast de Eco Evangeli. Si disfrutaste este episodio y quieres correr la voz, suscríbete y déjanos una reseña, ya que así podemos hacer llegar nuestro contenido a más personas. Asegúrate de escucharnos una próxima vez mientras ayudamos a revitalizar la grandeza del catolicismo. Si deseas más contenido e información gratuitos, ve a ecoevangeli.com. Nos escuchamos pronto.